Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge Gay.
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Un árabe con ciudadanía israelí acuchilla y mata a un rabino de 29 años cerca de Ariel. 200 expertos de 24 países se reúnen en Jerusalén para combatir el BDS con destacada presencia española de ACOM. Se publican los diarios de Arafat que confirman un pacto con Italia que impidió detener a terroristas. Estados Unidos y Argentina acuerdan actuar contra Hezbollah en Sudamérica. Estos son los titulares de hoy. Hablaremos después de la agenda cultural. Comenzamos ahora hablándoles del terrorista que asesinó a cuchilladas el lunes al rabino Itamar Ben-Gal, de 29 años, domiciliado en el asentamiento cercano de Harbraja, padre de 4 hijos, en el acceso a la ciudad de Ariel. Tiene ciudadanía israelí y está domiciliado en Yafo, en el sur de Tel Aviv. El terrorista logró darse a la fuga tras el ataque, incluso cuando fue embestido por el vehículo que conducía un oficial del ejército israelí durante su persecución. Su padre vive en la ciudad cisjordana de Nablus, Shechem en hebreo, y su madre en Haifa. Recibía asistencia del servicio social, incluyendo terapia, en su vivienda en Tel Aviv.
Sí, la verdad que una de las cosas que más ha impresionado de este nuevo ataque, este nuevo asesinato con un cuchillo, ha sido que el que lo perpetra es un chico joven con ciudadanía israelí, o sea, que se ha educado y que de la zona de Yafo, o sea, de la zona del centro de Tel Aviv. Se supone que esa zona es una zona muy turística, Yafo está pegada a Tel Aviv. El intercambio de la población árabe con la población judía allí es total, hay escuelas mixtas, vamos, que se supone que esa gente no tiene ningún problema de integración, pero claro, de pronto se descuelgan con que un chico de allí, aunque ahora estaba viviendo hace unos años con su padre, pues hace esta historia, ¿no? Que asesina a alguien con un cuchillo. Está fugado, pero se supone que si vamos a remitirnos a la acción de los servicios de inteligencia y de seguridad de Israel, pues no tardará en caer. Debe estar refugiado seguramente cerca de donde vive en Nablus. Porque es más difícil, su madre vive en Haifa, también es una ciudad mixta, de una integración perfecta, iba a decir perfecta entre comillas, porque siempre queda el margen de error entre árabes, judíos, cristianos que viven en Haifa. Y encima este chico recibía asistencia social, tenía terapia, vamos, que una persona totalmente integrada en la sociedad. Cuando decimos que tenía asistencia de servicios sociales, es decir, que sí, que igual no era millonario, pero que tampoco estaba muerto de hambre en las esquinas, sino de que, bueno, estaba con todos los servicios que puede recibir cualquier ciudadano israelí. Esto nos deja todavía más dolidos, porque ya no es el enemigo que viene a matarte, ya no es alguien que vive fuera, ya no es alguien que ha estado adoctrinado por la educación de Hamas en Gaza, sino alguien que ha vivido puerta con puerta contigo y se de pronto toma esta decisión de matar a gente. Realmente duele. Y también, voy a agregar algo más, me duele particularmente que la prensa española no haga mención, o sea, muere alguien acuchillado por un terrorista y aquí no pasa nada. Ni el gobierno, ni la Unión Europea, por supuesto, ni la prensa apenas se hace eco de este hecho, como si fuera lo más natural del mundo que alguien que vive junto a ti te viene a acuchillar no por problemas de disturbios mentales o lo que sea, sino por un terrorismo inducido. Seguramente en este caso por los últimos pocos años que estaba viviendo con su padre en Nablus, en esta zona de Cisjordania, donde el adoctrinamiento sí que funciona. Lo que pasa es que no pensábamos que a tal velocidad, que con unos meses o años de estancia en este sitio, todo lo demás que hayas vivido no sirva para nada.
Alrededor de 200 expertos de 24 países se reunieron esta semana en Jerusalén en la llamada iniciativa de Red Legal a fin de combatir las campañas de boicot contra Israel. El ministro israelí de Asuntos Estratégicos, Gilad Erdan, anunció acciones para reforzar las redes de comunicación y cooperación dentro y fuera de Israel y pidió a los países europeos suspender la financiación a organizaciones de la campaña BDS, Movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones. En la reunión se destacó la labor de la española Acción y Comunicación sobre Oriente Medio, ACOM, a nivel de municipios.
Sí, esta reunión de expertos es como una primera toma de contacto que se realiza desde Israel. Han acudido expertos de muchos países y realmente la acción que nosotros tantas veces informamos aquí en las noticias de la gente de ACOM en España con este tema de la judicialización, llevar al terreno judicial las reivindicaciones contra el BDS, pues que tanto éxito están teniendo y que han obligado a todos los ayuntamientos y otras instituciones españolas a dar marcha atrás porque estas decisiones son ilegales, pues esto está sirviendo de ejemplo para que también lo pongan en marcha en otros países, estas iniciativas que están basadas en la ley, en las constituciones de los distintos países, en las que pueden ampararse los grupos que reivindican que este boicot contra Israel o contra una parte de Israel o contra determinadas políticas de Israel es totalmente ilegal y que, bueno, la demostración de que incluso en un país donde los judíos somos una minoría muy pequeña, donde la influencia de Israel en el gobierno o los contactos que puedan tener o en la economía también son mínimos, que se puede hacer mucho desde la labor de gente con compromiso como la de ACOM, ¿no? Que han demostrado lo que han demostrado aquí en España y ahora llevan su estrategia también a conocimiento de los demás. Esperemos que muchos otros países también puedan ponerla en marcha y demostrar y combatir de esta manera estas campañas que son, aparte de moralmente inaceptables, son generalmente ilegales de acuerdo a las leyes básicas y constituciones de los países de donde están trabajando.
Extractos de los diarios confidenciales del extinto líder palestino Yasser Arafat confirman los acuerdos secretos fraguados por Italia que garantizaron protección al país europeo frente al terrorismo palestino. En los textos publicados por la revista El Expreso, Arafat revela que mintió para ayudar al ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi a eludir los cargos por fraude, su amistad con el extinto dictador comunista cubano Fidel Castro y su oposición al líder iraquí Saddam Hussein durante la Guerra del Golfo en 1991. Los 19 volúmenes de Arafat fueron entregados a un par de síndicos en Luxemburgo, quienes recientemente los vendieron a una fundación francesa para que los estudie. Los volúmenes confirman los rumores del infame pacto entre el gobierno de Roma y la OLP que llevó a las autoridades italianas a permitir que los terroristas responsables del secuestro del crucero italiano Achille Lauro escaparan en 1985. Según los diarios, el ministro de Exteriores, Giulio Andreotti, permitió que el cerebro del secuestro, Muhammad Saidean, alias Abu Labas, evadiera la extradición norteamericana y escapara de Roma a Yugoslavia. El pacto entre Roma y el terrorismo palestino fue revelado previamente por el expresidente italiano Francesco Cossiga en 2008, quien escribió en un diario italiano que fue el primer ministro Aldo Moro quien selló la componenda. Sin embargo, otros informes indican que el pacto se alcanzó en 1973 cuando Andreotti, que murió en 2013, era primer ministro.
Sí, bueno, realmente es escandaloso, ¿no? Yo no sé cómo se lo estarán tomando en Italia, porque había ciertos rumores, pero claro, eran rumores que no se podían demostrar. Con gente que murió hace mucho tiempo, como el primer ministro Aldo Moro, al que denunció Francesco Cossiga, y Andreotti, Giulio Andreotti, que parece que fue el que trazó esta línea de pacto secreto con un grupo que, recordemos, la OLP hasta el año 83, que firmó una carta de reconocimiento de Israel, pues era un grupo que se dedicaba a cometer actos terroristas. Y aparte de la OLP, existían otros grupos que siguen actuando de esa manera, como el FPLP, como el Frente Popular de Liberación de Palestina. Y entonces, ¿qué pasaba? Estos, por ejemplo, este grupo terrorista secuestró en 1985 un crucero, el Aquile Lauro. Hubo un señor mayor que estaba en silla de ruedas, era un judío americano, que se les hizo frente desde su silla de ruedas, y este animal, con perdón para los animales, lo tiró al agua, a un señor de 80 y pico de años, porque le hizo frente, y entonces así lo hizo. Esto fue un asesinato muy sonado. Por supuesto, este judío era americano, y por lo tanto los americanos se personaron para pedir a los italianos que lo entregaran. Y los italianos como que, ay, no, se nos despistó y que esto que lo otro, y salió escapado a Yugoslavia, que entonces pertenecía al bloque soviético. Bueno, era una manera mucho más difícil de conseguir una extradición, que al final no se logró. Pero lo que estamos viendo es que era un pacto de terroristas con un gobierno para evitar que se atentara en esa zona, ¿no? Bueno, esto a mí me recuerda varias cosas. Una, ahora no recuerdo exactamente la fecha, pero hubo un pacto entre ETA y el gobierno catalán para que no atentaran en Cataluña. Eso también fue así. Y por otra parte, vemos que entre los mencionados está Silvio Berlusconi, que no es un personaje del pasado, precisamente. Pero aparte de todo esto, mira, muchas veces aquí hemos hablado de atentados terroristas en Europa. Hemos hablado de Francia, hemos hablado de España, hemos hablado de Bélgica, hemos hablado de Alemania, del Reino Unido, y siempre nos ha llamado la atención que en Italia no hayan atentado nunca los terroristas, ni siquiera de grupos tan anárquicos como Al-Qaeda o Daesh. A mí, después de estas confesiones que llegan a través de los diarios de Yasser Arafat, ahora me pregunto algo que no me había preguntado hasta ahora, porque siempre atribuía la falta de atentados a una vigilancia, un buen trabajo de los servicios de información y de inteligencia italianos, pero ahora me pregunto si ese mismo pacto que tenían con la OLP y los grupos palestinos no los han tenido también con grupos como Daesh o Al-Qaeda, lo cual dejaría a los políticos italianos hechos a la altura del peor de los felpudos. No puedo imaginarme a alguien que haga negocios con ellos, porque los terroristas, si dejan de atentar contra Italia, debe ser porque tienen una contraparte, ¿no? O sea, o que se les vende armas, o que les permiten escapar, etcétera, etcétera. Así que yo creo que estos diarios de Arafat van a traer bastante marejada.
Estados Unidos y Argentina acordaron actuar contra el grupo terrorista islámico chií libanés Hezbollah en Sudamérica. Así lo reveló en una rueda de prensa en Buenos Aires el secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson, en un esfuerzo conjunto por combatir el narcotráfico, el lavado de dinero, la trata de personas y la financiación de los grupos terroristas. En diciembre pasado, un informe reveló que la administración Obama saboteó una campaña de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, que apuntaba al grupo Hezbollah, apoyado por los iraníes, para evitar desbaratar el acuerdo nuclear que se estaba negociando con Teherán y que se selló en 2015. Además del tráfico de drogas, el grupo terrorista libanés también estaba dedicado al lavado de dinero y otras actividades delictivas que le redituaban 1.000 millones de dólares anuales.
Sí, recordarán los oyentes, porque esto pasó no hace mucho, hace un par de meses como mucho, que se salió a la luz esta operación Cassandra, que era que la DEA tenía ya todos los informes necesarios para efectuar una redada contra gente de Hezbollah, detenerlos por blanqueado de dinero, por tráfico de drogas, de personas. Bueno, había de todo ahí metido. Y el propio presidente Obama cerró en falso esa operación, les impidió actuar porque estaban a punto de sellar el famoso acuerdo con Irán que ahora plantea el presidente Trump, que es uno de los grandes errores de todos los tiempos, esta prórroga en una moratoria nuclear que no va a servir para evitar que Irán se arme con bombas atómicas. Pero lo peor de todos es esto, ¿no? De que se frena la acción contra un grupo terrorista para sellar un acuerdo que en realidad tampoco es firmar la paz o lograr algo que va a beneficiar al mundo, excepto al régimen despótico de los ayatolás en Irán. Hay que destacar que esta cooperación entre Estados Unidos y Argentina no es porque de pronto tanto Estados Unidos como Argentina tengan una simpatía renacida por Argentina, por Argentina, por Israel y por defender a los judíos del mundo en contra de Hezbollah, que Argentina tendría que tenerla por la sencilla razón que fue el grupo que bajo las órdenes de los jerarcas iraníes realizó los atentados más mortales que han habido en la historia de Argentina contra la embajada de Israel en el año 92 y contra la AMIA, que es una asociación cultural judía en la Argentina, en la que murieron 85 personas. Pero aparte de esto, lo que estaban haciendo Estados Unidos y Argentina, que llegaron a este tipo de declaraciones, es tener una reunión sobre la persecución del narcotráfico, el lavado de dinero, la trata de personas. Estamos hablando de que están luchando contra el crimen organizado internacional, estamos hablando de las peores mafias, porque trata de personas, el narcotráfico y luego viene el lavado de dinero. Y esto está relacionado íntimamente con la financiación de grupos terroristas. O sea, el dinero que se produce en parte de estas mafias internacionales no son solamente para engrosar los bolsillos de algunos mafiosos famosos luego, como Pablo Escobar o lo que sea, sino que hoy en día son mafias dirigidas por regímenes que patrocinan el terrorismo. Están dirigidas a engrosar las arcas de Hezbollah y de esta manera reforzar su papel no solamente como ejército paramilitar en la guerra de Siria, sino como amenaza terriblemente pertrechada contra la existencia del Estado de Israel. No olvidemos que, según los cálculos más optimistas, Hezbollah acumula 70.000 misiles apuntando a Israel en los sótanos de las casas del sur del Líbano. Esto es un arsenal que no lo tiene posiblemente toda Europa junto. Y lo tiene un grupo terrorista. ¿De dónde sale ese arsenal? Evidentemente la fabricación es iraní, pero para pagar los costes de fabricación de ese arsenal, pues lo hacen a través del narcotráfico, a través de la trata de personas y el lavado de dinero. Esto es una operación en la que no solamente tendrían que estar Estados Unidos y Argentina, sino absolutamente todos los países occidentales, España el primero.
Terminamos aquí esta primera parte de las noticias y tras la pausa volvemos con la agenda cultural.
Bueno, ya estamos en la sección cultural y hoy vamos a relajarnos un poquito y vamos a ir fuera de España a hablar de Israel y de Uruguay incluso.
Exactamente. Cuando el israelí Lahav Shani nació en 1989, Zubin Mehta llevaba ya 20 años al frente de la Orquesta Filarmónica de Israel. Cuando el prometedor talento cumplió 20 años, fue invitado por el ya mítico Mehta a una gira al extranjero como pianista y ayudante de dirección. El círculo musical se cierra ahora con el nombramiento de Sani como nuevo director de la prestigiosa institución a partir del 2020. Con solo 29 años, ha sido elegido para recoger la batuta del maestro, que en 3 meses cumple 82 años. Hace 2, Mehta anunció su intención de retirarse en el 2019, cumpliendo así medio siglo en el cargo, que acabó adquiriendo condición vitalicia. Lahav Sani ha sido elegido como próximo director musical de la Filarmónica de forma mayoritaria por los propios músicos. Sani es principal director invitado de la Orquesta Sinfónica de Viena y será director de la Orquesta Filarmónica de Rotterdam a partir del mes de septiembre.
Sí, la verdad es que esto es una notición en el mundo de la música, entre otras cosas porque esto es un chaval, no tiene ni 30 años. La mayoría de los melómanos del mundo lo desconocen porque a menos que hayan estado en Israel o en Viena, donde trabaja con la Sinfónica, o en algún concierto en Rotterdam, pues su carrera internacional todavía no es tan grande, pero algo habrá visto en él el maestro Zubin Mehta, que lleva, aparte de haber dirigido la Filarmónica Israelí desde los años 50, desde el año 69, es director vitalicio, así lo nombraron. Es un cargo que no existía hasta ese entonces, creo. Y claro, después de 50 años y llegada a la edad de 83, pues Zubin Mehta, con todo el dolor de su alma, pero también quiere descansar un poquito, creo yo, y habrá dicho, bueno, ya es hora, ya he batido todos los récords, no solamente israelíes, sino posiblemente de las orquestas del mundo. He conseguido hacer también de la Orquesta Sinfónica Israelí uno de los modelos a seguir en todo el mundo en cuanto a organización y, por supuesto, calidad artística. Así que ahora, pues, nuestra enhorabuena para Lahav Sani, que todavía le quedará un año para tomar el cargo, un par de años para tomar el cargo, pero si Zubin Mehta se lo llevó con 20 añitos de ayudante de dirección y lo ha estado entrenando, y si los músicos de la Orquesta Filarmónica Israelí confían en él y lo han votado a él en contra de otros, me imagino que decenas de candidatos que podrían haber elegido y que estarían encantadísimos de ser directores principales de la Filarmónica Israelí, pues este chico promete mucho y seguramente pasarán muchas veces su nombre por los carteles y por las críticas positivas que oigamos a partir del año 2020.
Les hablamos ahora de una ceremonia formal que tuvo lugar en Yad Lasirion, en Latrun, donde la ministra de Cultura y Deportes de Israel, Miri Regev, presentó el logo para los eventos del Día de la Independencia de Israel, que este año cumple 70 años. En el centro aparece una estrella de David, un símbolo de la fuerza y determinación del pueblo de Israel, pero con un diseño en el que el número 70 se incorpora con líneas que se transforman en píxeles, simbolizando la eternidad junto a la innovación y el progreso, que será también el eslogan de la celebración. Patrimonio de la innovación, este es el eslogan. Los eventos comenzarán con la ceremonia de encendido de la antorcha, luego una cuenta regresiva para que todo el Estado de Israel y el pueblo judío de todo el mundo canten una canción juntos. Durante el último coro de la canción habrá un espectáculo de fuegos artificiales. A esto le seguirá una fiesta en la playa que tendrá lugar desde Tiberíades hasta Eilat, un desfile de luces, danzas colectivas y la clausura de las 70 horas de celebraciones.
Sí, la verdad que se ve venir una celebración muy bonita, muy particular, muy israelí, porque ya no es solamente los conciertos o los fuegos artificiales, sino, por ejemplo, esto de las danzas colectivas. Es difícil imaginarse en otro país que salgan millones de personas a bailar en las calles, y no a bailar en parejas, sino a bailar todos juntos en estas danzas de rondas, etcétera, etcétera, que tan famosas son en el mundo, ¿no? Y bueno, los seguidores y oyentes de Radio Sefarad pueden ver este nuevo logo, el logo de los 70 años de Israel, ilustrando este programa de hoy, el de las noticias de hoy. Este es el logo que seguramente a partir de ahora mismo empezarán a ver en muchos sitios relacionados con Israel. Nosotros, ya sabéis, los que nos siguen, que llevamos unas cuantas semanas reponiendo un programa, una serie de programas que hicimos justamente hace 10 años cuando se cumplían los 60 años. Antes lo llamábamos 2000 años de esperanza, 60 de realidad, y ahora evidentemente son 70 de realidad. Estamos recorriendo las primeras etapas que conformaron el nacimiento del Estado y seguiremos hablando de las biografías de los jefes de gobierno y de Estado que han pasado durante estos años. Este año el logotipo, ya ven, muy tecnológico, patrimonio de la innovación. Pero aparte de ese eslogan que es la nueva imagen de Israel, un país puntero en tecnología, en ciberseguridad, etcétera, etcétera, yo creo que van a ser 70 horas de celebraciones, que son más o menos 3 días seguidos, pero no sé, me imagino que los han repartido para que la gente pueda dormir y esto se distribuye a lo largo de una semana, pero van a ser 70 horas de cosas muy grandes. Yo la que creo que me va a gustar más ya desde el principio es esto de que a una determinada hora todos los judíos del mundo van a estar invitados a cantar juntos con todos los israelíes una canción, una nueva canción para celebrar estos 70 años juntos. Así que bueno, luego ya, como dicen, una fiesta en la playa. Bueno, no es en una playa, sino en todas las playas de Israel, en todas las playas del Mediterráneo, en todas las playas que haya en el Mar Rojo, que es Eilat, en todas las playas del lago Tiberíades y del Mar Muerto, en todos los sitios donde se confunda el mar y la tierra, allí estará la celebración y seguirá luego con las luces, las danzas colectivas y todo lo que haga falta.
Pues esperamos poder mostrarles estas imágenes de esta celebración, esta gran celebración. Y ahora pasamos a hablarles de Uruguay, con la proyección de la película israelí Una semana y un día, quedó inaugurado en la ciudad balneario de Punta del Este la 15ª edición del Festival Internacional de Cine Judío de Uruguay. Este evento anual, declarado de interés nacional, se extenderá hasta el 8 de febrero y exhibirá destacadas producciones de Francia, Argentina, Alemania, Italia, Israel y Japón. Para el cierre de esta nueva edición cinematográfica se reservaron los films Persona non grata, de Japón, del director Selim Gluck, El testamento, una coproducción de Israel y Austria, y Anita B., de Italia. Otras películas ya proyectadas han sido Grabaciones secretas del gueto, alemana, Cartas, de Argentina, Desmadre, fragmentos de una relación también de Argentina, El vecino alemán, también de esta nación, y En busca de Sefarad, continuamos con Argentina, también con Impuros. Además se exhibirán Los últimos testigos, Argentina también, Inheritance, de Estados Unidos, y Diáspora, de Italia. La Jerusalén, Argentina, Argentina también, el país vecino, y Lea y Mira dejan su huella, también del país vecino.
Si alguna de estas películas, de alguna de estas películas también se ha hablado aquí en Radio Sefarad, como esta que habla de Sefarad, bueno, pues felicitamos a los organizadores de este Festival de Cine Judío, en este caso desplazado desde la capital, que es Montevideo, a Punta del Este, porque no olvidemos que mientras aquí nos estamos muriendo de frío, allí se lo están pasando muy bien en pleno verano y es la ciudad a la que acuden no solamente los uruguayos, sino prácticamente todo el que tiene la posibilidad de hacerlo en el cono sur, porque son unas playas atlánticas maravillosas. Desde aquí, pues, nuestra felicitación a los organizadores de este festival que estos días se está acabando.
Nuestra felicitación y, por supuesto, si tienen oportunidad de acudir al festival, no duden en hacerlo en este maravilloso enclave. Nosotros nos despedimos ya. Hasta mañana.